Estamos aquí de vuelta en este deleznable e inútil programa, el cuarto de esta era neo-orwelliana que nos toca vivir por imperativos ajenos, y esto es lo que más nos gusta, este desmán sin ton ni son llamado Todo es mentira.
Pues nada, estamos aquí volviendo a hacer otro estúpido programa de forma telemática, que es lo que está más de moda hoy en día. Y para ahorraros las chorradas típicas de la presentación, sin más dilación, entraremos en acción.
Sucedía en la tarde del pasado domingo en un pequeño municipio de Albacete. Dos niños de 9 años, compañeros de clase, vecinos y amigos, llevaban a cabo un estratégico plan para acabar con sus obligaciones diarias en el ámbito escolar. Tras ser conocedores sobradamente del domicilio de la maestra y aprovechando la ausencia del vecino alguno por la calle, identificaron cuál era el cableado de red y mediante una escalera cortaron el mismo, con la fatalidad para ellos que en ese momento la propia maestra se asomaba por una de las ventanas de su vivienda observando a los alumnos. Me he asomado por casualidad y los he visto en plena faena a estos dos alumnos y me estaban cortando un cable de la fachada. No sé qué pretendían, pero desde luego que algo bueno no era, manifestó la docente a la policía local. Tras la personación en el lugar de los respectivos padres, los chavales confesaron: es que nos manda muchos deberes, por eso le hemos cortado internet. La supuesta afectada no ha querido denunciar los hechos tras comprometerse los padres a arreglar el desperfecto. Y ahora pondremos un tema de escorbuto llamado Tamara, que seguro que estos dos alumnos lo dedicarían a su profesora.
Ha ha ha!
vamos a comentar cosas que ocurren, acontecen en esta época tan absurda que vivimos actualmente, en diferentes focos del planeta, hermanados a sí mismo por la estupidez de los seres bípedos que los habitan. Pues bien, primero vamos a Suecia, vamos para arriba. Pues bien, en Suecia esparcen excrementos de pollo en un parque sueco para evitar las aglomeraciones durante el estado de alarma. Una tonelada de excrementos de pollo han sido esparcidos en un popular parque de Suecia para evitar que la población se congregue en él durante el estado de alarma impuesto en el país por la crisis esta tan plasta que todo el mundo ya conoce. La ciudad de Lund es conocida por la celebración de la noche de Walpurgis, una fiesta popular que congrega a miles de personas en el principal parque de la ciudad. El otro día, las autoridades se vieron obligadas a cubrir el pulmón verde con estiércol para evitar que los ciudadanos acudieran a la celebración y se reunieran en el recinto. Según explicó el consejero de Medio Ambiente de la ciudad, Gustav, los restos de pollo, además de como medida disuasoria, servirán de fertilizante para revitalizar las zonas verdes. O sea, que está matando dos pájaros de un tiro y haciendo una política ecologista, se supone. Tenemos la oportunidad de fertilizar el parque y al mismo tiempo apestará, claro, por lo que puede que no sea agradable sentarse y beberse una birra, comentó el funcionario. Vemos cómo se las gastan ahí por el norte. Y ahora nos dirigimos a un lugar mucho más lejano del lugar anterior. Esta vez nos vamos hasta Indonesia, donde dicen que aislarán las casas embrujadas a quienes se salten el confinamiento. Las autoridades indonesias han puesto en marcha una curiosa iniciativa para tratar que la población cumpla con el confinamiento domiciliario impuesto en el país asiático como consecuencia de la crisis. Y aislarán en casas embrujadas a todo aquel al que sorprenda saltándose la cuarentena. La ley decretada por la funcionaria del gobierno Juni ya ha confinado a 5 ciudadanos en este tipo de viviendas. La idea es que si hay una casa vacía o una casa embrujada en un pueblo, hay que aislar ahí a los infractores, declaró según publicó algún diario. Dos vecinos de dicha localidad, en este caso Pulput, aceptaron ponerse en cuarentena, pero incumplieron su compromiso. Por ello, ambos fueron confinados en una casa vacía cerrada al exterior. Si hubieran obedecido la orden de autocuarentena, no habríamos llegado a esto. Esto es como una frase que siempre te dice, a mí me va a hacer más daño que a ti, pero te voy a meter una hostia que te vas a enterar. Después de consultar con el alcalde, nos dieron luz verde para imponer cuarentena a los sancionados. Elegimos edificios que no habían estado ocupados en mucho tiempo y se creían que estaban embrujados. No sé con qué criterio escogían a la hora de decir que un lugar estaba embrujado o no. Los limpiamos y los equipamos con camas, agregó el jefe de policía local. Pues nada, aquí vemos como una vez más las medidas estas infantiloides es las que se están primando ahora mismo en todo el mundo, porque ya se sabe que los humanoides, como somos todos unas criaturas irresponsables, nos tienen que poner ciertos castigos para que podamos obedecer. Desde luego, ¿qué haríamos sin que las autoridades nos dijeran cada segundo, cada momento, lo que tenemos que hacer? Y ahora vamos a poner un tema de Mamá Ladilla, un tema titulado Otra Subnormalidad, dedicado especialmente a estas autoridades que hoy más que nunca nos quieren regir con sus estúpidas normas y nos tienen que obligar incluso a cuando tenemos que respirar. Y nada, ahí irá el tema.
Otra subnormalidad ha sido aprobada por los diputados y las diputadas. Otra subnormalidad ha sido aprobada por los diputados y las diputadas. Cuando pienso en la banda de cretinos que dirigen mi destino con tamaño desatino y me cortan el camino, y las pelas que nos roban derrochadas en caviar y mariscadas, y a nosotros ni pomada, no contamos para nada. Otra mea pilas ha sido votada como la más guapa de la temporada. Otra mea pilas ha sido votada como la más guapa de la temporada. Cuando pienso en el mar de porquería que tragamos cada día con total filosofía, soportando esta agonía, deludimos con estúpida alegría dilatadas groserías complacientes y vacías que nos hacen compañía, y creemos que sabemos lo que hacemos, pero somos unos memos embobaos que ya ni vemos. Y es que hagamos lo que hagamos, la cagamos, pero nos pavoneamos de que aquí somos los amos. Otra golosina me ha sido robada por un papanatas en una redada. Otra golosina me ha sido robada por un papanatas en una redada. Y soñé que se caía un policía y la cabeza se le abría, y yo miraba y no veía porque nada contenía. Y los buitres el cadáver se comían, pero luego lo escupían de lo mal que les sabía, y mientras tanto yo reía. Y es que hay que ver cómo se ponen de exigentes los agentes con la gente si no somos delincuentes. Y es que miento si no digo que disiento, pues no vivo muy contento mi temor de linchamiento. Otra subnormalidad ha sido aprobada por los diputados y las diputadas. Otra mea pilas ha sido votada como la más guapa de la temporada. Otra golosina me ha sido robada por un papanatas en una redada. Otra subnormalidad ha sido aprobada por los diputados y las diputadas.
La Policía Nacional ha detenido a un hombre que corría desnudo por las calles de la localidad asturiana de Lugones, saltándose así el estado de alarma decretado por el gobierno. Varios vecinos grabaron al individuo trotando como si nada por una de las vías del barrio del Carballú. Lo hacían sin ningún tipo de prenda en el cuerpo y sujetándose los genitales. En las imágenes, bueno, que no podréis ver, se puede observar el momento en que una patrulla de la policía entra en escena e intercepta al tipo. Inicialmente trata de escabullirse, pero poco después cede ante las órdenes policiales. ¡Que te pares! ¡Échate para atrás! Ya se sabe que la policía es muy delicada a la hora de las detenciones, sino que se le pregunten a mucha gente, entre ellos a Juan Andrés Benítez, por ejemplo. Le gritan los agentes a través de la megafonía del vehículo policial. Pues bien, el individuo en cuestión decía para autojustificarse: voy bien puesto de coca y salí a correr. En otro de los vídeos publicados en las redes sociales se le puede ver ocupando la calzada y tratando de detener los coches que circulaban por la misma. Incluso uno de los vehículos se ve obligado a dar un golpe al volante e invadir el carril contrario para esquivarlo. Al observar que se encontraba bajo los efectos de la farlopa y con las facultades cognitivas alteradas, las autoridades policiales decidieron llamar a una ambulancia. Mira qué majos son. No recurrieron al jarabe de palo en esta ocasión, para que trasladase al hombre al Hospital Central de Asturias, en Oviedo, para someterlo a un examen médico. Pondremos un tema de accidente titulado Cicatrices y Recuerdos.
Y al régimen de justicia, autoridad y libertad que representa. pues aquí estoy yo, un ser imprecedero que siempre está al pie del cañón. Hoy es, en el mundo actual, un día muy triste, pues ha fallecido uno de mis esbirros, uno de tantos que se le hacía llamar Billy el Niño, el cual tenía un gran amor por el prójimo, esa premisa tan cristiana. Pues bien, después de este mínimo momento luctuoso, vámonos a 1968, en junio, donde había cierto malestar acerca de cómo estaba quedando algunas de las zonas más emblemáticas de la ciudad condal llamada Barcelona. Bien, hay un artículo que se titula Los ciegos de la Boquería. Pues bien, alude a que a un ciudadano barcelonés, en carta abierta al alcalde, se lamenta del exceso de benevolencia en que se tiene un rincón preciosista que, como tantos otros, van pasando a la historia de Barcelona, su más bello recuerdo aplastado por la invasión de veladores, cafeteriles, público zarapastroso y tufos insoportables a fitangas. ¡Qué vergüenza! Hoy el pasaje es un patio barrio bajero con el suelo lleno de basura, ocupado por veladores, donde se sienta un público gritón de poquísima calidad y del que frecuentemente se para miembros de la policía en forma de melenuros, hippies y drogadictos yeyes. Ha cambiado radicalmente la fisonomía del lugar, y el comunicante cree que también debe cambiar el nombre. En lugar de las melodías de los violines, se oyen alaridos de la selva, en donde damas y caballeros cambiaban frases de saludos, escuchan blasfemias y obscenidades en todas las lenguas. Y en lugar de los establecimientos de lujo, se han abierto churrerías, mostradores del aire libre y barras de alcohol barato. ¡Qué ordinariez por pardiez! Si esta es la conquista del progreso y de nuestra integración a la Europa moderna, el cronista renuncia a formar parte de todo ello. Días atrás, al ser detenido ayer mismo un quinquín melonudo y piojoso, como no puede ser de otra manera, que traficaba en grifa, exclamó en inglés muy indignado: España es un país atrasado. Pues bien, yo quisiera que sin perder ni un metro de nuestros avances hacia el futuro científico, intelectual y fabril, estuviéramos en modos y costumbres y decoro atrasados hasta la época en que los ciegos de la Boquería daban sus conciertos entre los arcos del pasaje junto al murmullo de la fuente que, rodeada de palmeras, poetiza el antiguo claustro capuchino. ¡Qué ver con vergüenza! Nos ha perdido los más valores más sagrados. La modernidad es una porquería. Y Europa más.
La sección más temida del programa, ni más ni menos que La Horterada. Hoy tendremos el dudoso honor de presentar El Tango de la Cocaína, interpretado por Mari Sampera. Colocaos tiene a mal a patrocinar tamaño desmán. ¡Hala! ¡A sufrir la malandrines!
Soy una flor caída en el vicio fatal, esclava por el destino vencida, sola en la vida, nacida del pecado, desalmado me hizo mujer, o aquel querer engendro funesto del mal que mi alma mortal, mi sino marcó. Thank you. cocaína. Sé que al fin me has de matar, mi asesina. Pero calma mi penar, si me dejas. Todo es sombra en el vivir. Sé que al fin me has de matar, pero yo quiero morir. Sé que al fin me has de matar, mi asesina, pero calmas mi penar, si me dejas. Todo es sombra en el vivir, sé que al fin me mata, pero no, no me has sufrir.
Olimpia, Concepción y Carmen son las únicas tres vecinas de la localidad de Escudero, perteneciente al término municipal de Rosinos de Requejada. Tres mujeres de entre 60 y 70 años que residen la mayor parte del año en la localidad junto con sus respectivos esposos. Y pese a ello, el pasado 14 de abril eran denunciadas por la Guardia Civil por saltarse el estado de alarma decretado a causa del coronavirus. Dado el bajo nivel poblacional que se limita a ellas tres y sus esposos, el confinamiento social casi es obligatorio durante todo el año y el contacto diario entre los seis vecinos de esta localidad prácticamente familiar. Pese a ello, y según ha relatado una de las hijas a Noticias de Zamora, esto no ha evitado que las tres hayan terminado denunciadas por encontrarse en la vía pública conforme a lo expuesto por el Real Decreto del Gobierno. Todo empezaba hace 15 días, cuando las tres mujeres se dirigieron, a última hora de la tarde, a las afueras del pueblo para poder hablar por teléfono móvil con sus familiares. Una práctica que tienen que realizar a diario, puesto que en inmediaciones del casco urbano solo existe cobertura muy deficiente de la compañía Movistar. Y esto no es publicidad encubierta. Haciéndose mutua compañía, dada la proximidad de la noche. Pasados unos minutos, las tres vecinas escucharon cómo se aproximaba un vehículo de la zona y en ese momento una de ellas decidía esconderse tras unos arbustos. Una decisión que tomaba tras haber sido denunciado ya su marido unos días atrás, cuando se encontraba en una de las tres calles del pueblo. Pese a los intentos por ocultarse, las tres mujeres eran descubiertas por los agentes de los picoletos, según relata la hija de una de ellas. De poco sirvieron las explicaciones de estas tres vecinas, dieron a los miembros de la Menemérita sobre que son las únicas tres habitantes del pueblo, en el cual residen la mayor parte del año y en el cual se encontraban ya con anterioridad a la declaración del estado de alarma. Las tres mujeres terminaban denunciadas por desobedecer el estado de confinamiento domiciliario con la correspondiente multa económica. Para estas tres vecinas y sus familiares, el comportamiento de los picoletos en este año ha sido un estéril exceso de celo por parte de los agentes en la persecución de pequeños delitos administrativos que recuerda al de otros tiempos. Un control que, según la versión de estas tres sanabresas, se ha incrementado considerablemente en los últimos días tras dicho suceso, previniendo a algún vecino durante estas visitas contra actividades tales como cortar leña, sembrar o recolectar cualquier tipo de cultivo o incluso realizar labores de mantenimiento de las colmenas por no ser actividades de primera necesidad. pondremos un tema de Mordazas titulado Punks de Mierda.
Vamos a hablar de costumbres ancestrales, como la de lanzar huevos a políticos, una costumbre muy antigua. Es un lugar común, eso decir, que le debemos muchas cosas a los romanos. Están locos esos romanos. Claro está. Responsables de... originarios y responsables de algunos de los grandes males de la humanidad que se han ido perpetuando por los siglos de los siglos. Pues bien, aparte de opiniones, sigamos con el artículo. Y como muchos lugares comunes, no le falta la razón. La costumbre de lanzar huevos a los políticos y otras cosas, aunque quizás lo más común sean huevos y tartas, también se dio por primera vez en tiempo de los romanos, aunque nuestro mundo occidental tiene un lugar, camino ya recorrido de hechos en los que se lanzan cosas a los políticos y no piropos, precisamente. La primera ocasión registrada en la historia en la que se vio algo así fue en el año 63, cuando Vespasiano, que 6 años más tarde sería emperador, fue nombrado gobernador de la provincia romana de África. Esta zona del noreste del continente, que hoy llamamos África, corresponde con Túnez y parte de Libia y Argelia. Vespasiano controlaba las arcas del poder con mano de hierro, y aquello ahogaba a los africanos. Como protesta contra los castigos romanos y las penurias financieras, los rebeldes africanos lanzaron a Vespasiano nabos. Ocurrió en la ciudad de Susa, en su puerto para ser más concretos. No eran huevos, supongo que por una cuestión de disponibilidad, básicamente. Pero no sé si es mejor o peor que los huevos, a menos que hablemos de huevos cocidos, en cuyo caso sería mejor un nabo. Esta ocasión en que el objetivo era Vespasiano no fue la primera. Ya Tiberio, Claudio César, Augusto, germánico, es decir, Claudio, le lanzaron pan duro como muestra de malestar por las restricciones que había impuesto sobre el grano. Claudio lo sufrió en el año 51. Casi podríamos pensar que esto de lanzar comida a los políticos es cosa de romanos, pero no. En la Edad Media, este tipo de actos protestas se hicieron más comunes y entonces comenzaron a usarse huevos. En algunos casos, huevos podridos. Esto ocurrió en algunos teatros de la Inglaterra isabelina, cuando el público demostró su descontento con algún actor de esta forma tan contundente como poco elegante. De igual forma, y esto le sonará más, en ocasiones se lanzaba comida de nuevo, huevos en algunos casos, a los prisioneros y condenados a muerte cuando se conducían por las calles entre la gente del pueblo. Comparar a los políticos a los presos, salvo cuando una misma cosa, quizás no sea lo más adecuado. Lanzar huevos a los políticos no puede ser lo mismo que lanzar huevos a los presos, a no ser que sean presos políticos, bueno, pero que no es lo más común. Eso sí, algunos políticos, como aquel presidente español que se fue a Francia, huyen harto de todo y todos. Si ellos mismos se hartan, ¿qué no haremos el resto? En 1917, por ejemplo, en Australia, su primer ministro fue objeto de un tipo que como protesta le lanzó un huevo. El incidente no fue grave, más allá del pobre sombrero de Hughes, que acabó en el suelo, pero se había atacado al primer ministro. Como consecuencia de aquello, se acabó por crear un nuevo cuerpo policial, la policía de la Commonwealth, que si bien llevaba tiempo como opción sobre el tablero, parece ser que el incidente aquel sirvió de motivo final. También en Australia, en 1944, el ministro responsable de la industria tuvo que aguantar un chaparrón de huevos y todo tipo de verduras durante un discurso en la Universidad de Melbourne. Se le acusaba del estricto racionamiento que se sufría por culpa de la guerra. Y no acaba aquí la cosa, ya que huevos y otros manjares se han lanzado en multitud de ocasiones en el siglo XX y aún hoy sigue ocurriendo. Desde malos cantantes hasta reyes. Uno nunca está libre de que le den un huevazo en la cara. Si no, recuerden lo que hizo la Solf con aquel joven de dentadura precaria que acabó amenazando con el meterle con el mechero a la susodicha. Lo he dicho mal, la Sole, la emblemática Sole. Pues bien, después estos huevos que ciertamente son mejores para estos menesteres, porque ya los políticos está clase parasitaria. Realmente no se merecen eso. Se merecen otras cosas que aquí no diré, porque el gran hermano puede estar escuchando. Y, como no, vamos a poner ahora un tema. En este caso, nos retrocedemos también un poco en el tiempo, en los finales de los años 60, a ni más ni menos Carlos Sonics, con el tema de Psycho. Como el Nesquik mágicamente convierte su leche en una bebida deliciosa. Algunos yanquis, sin embargo, tienen una idea muy diferente de cómo la leche se vuelve oscura. De acuerdo con los resultados de una encuesta realizada por el Centro de Innovación de la Leche de Estados Unidos, al menos el 7% de los encuestados piensan que las vacas marrones dan leche con chocolate. Claro, para eso son marrones. Por cierto, la leche chocolatada es solo leche normal mezclada con aromatizante de chocolate. No hay ninguna vaca mágica que provea la sabrosa leche con chocolate. La encuesta también reveló que el 48% de las personas encuestadas ni siquiera sabe de dónde viene la leche chocolatada, muy indicado para vivir en donde viven, teniendo en cuenta que actualmente su gerifalte teóricamente del estado más poderoso que dicen del mundo ese que habitan los humanoides, que estaba aconsejando últimamente, pues, que era bueno para el virus este, que todo el mundo sabe lo que es, pues inyectarse, pues, desinfectante por vena. Y lo más divertido es que algunos y algunas le hicieron caso. ¡Viva la raza humana! Bien, sigamos con cosas estúpidas. Otra noticia de esas tontas que ocurrió hace algún tiempo. McDonald's, mejor dicho, se excedió a despedir a un empleado por regalar una loncha de queso. ¡Ah, qué barbaridad! Se va a arruinar la empresa. En la industria del fast food o comida rápida, o traducido al lenguaje inteligible, o sea, comida basura, los márgenes son estrechos como un tranchete. Si los trabajadores empiezan a regalar las lonchas gratis, toda la corporación se puede venir abajo. Este alambicado razonamiento estaba detrás del despido el pasado mes de marzo de una camarera de un establecimiento en Holanda, de dicha compañía que ya no voy a repetir. El cliente era un compañero de trabajo que pagó religiosamente su hamburguesa, pero pidió una loncha de queso extra en la misma. Según la compañía, este detalle convirtió el Big Mac en un cheeseburger, con el correspondiente aumento de precio. Pues bien, un tribunal holandés ha determinado ahora que el despido fue una medida excesiva, que va, y que hubiera bastado con un aviso por escrito, o lo mismo, un simple estirón de orejas, a la empleada de la cadena a pagar y condena a la cadena a pagar a la ex trabajadora 4.200 euros por 5 meses de contrato que dejó de cumplir. Y después de estas tonterías, pues pondremos un tema musical. Hoy volveremos otra vez a los 60 para poner un grupo peruano llamado Saicos. Este grupo creado en 1960, que ya hacía algo parecido a lo que luego dijeron que era punk, el punky, y mucho antes de la oleada del 77. Y bien, el tema en cuestión se llama Salvaje.
Veloz como el viento,
veloz como el viento,
los cascos de acero,
los cascos de acero,
mayor lo hace. Salvaje,
salvaje,
salvaje, echa de la silla,
echa de la silla,
trata de patearme,
trata de patearme,
me quiere matar. Ya, ya, ya.
Salvaje,
oh ya,
salvaje, oh ya,
salvaje,
Y ahora, una noticia cortita para despedirse. El ex policía Antonio González Pacheco, conocido como Billy el Niño, investigado por supuestas torturas cometidas durante el franquismo, que va, pobrecito, ha fallecido por coronavirus demasiado joven, a los 73 años en Madrid, este jueves pasado. Pues bien, pobrecillo, menos mal que tuvo medallas y paga vitalicia en democracia y fue injustamente acusado de torturas, pero qué va, si él lo que hacía era caricias y además pues eso forma parte de otros tiempos, ahora en democracia estas cosas no se hacen, ¿verdad? ¡Qué bonito! Bueno, hasta aquí hemos llegado. Pondremos un tema de primates titulado Montaje Policial. ¡Hasta otra!
De madrugada, sin preguntar, la puerta abajo, me vienen a buscar. No tengo tiempo de reacción. Recibo golpes sin parar. En comisaría sigue la función. Abuso de poder, tortura, humillación. No me preguntan nada, primero se divierten. Esto es lo más habitual. Yo no soy nada, es un error. No he matado al madero. Me he matado al madero, pero ahora me arrepiento, pero ahora me arrepiento. Un error policial. El error es consistencia. No debes equivocarte. Así actúa un fascistema. Noche, tres días más, me envían al juzgado. Salió corriendo, quiso escapar, cayó por la escalera, no pudimos hacer más. Otro montaje. Montaje policial, otro montaje policial. Yo no he hecho nada, es un error. No he matado al madero.